Ahí estábamos escuchando a Playa Gótica. Lo que estabas disfrutando hasta ahora es Playa Gótica con Fuego. Nos costó mencionarla hace un ratito, ¿no? Ciertos problemas de comunicación, pero ya estamos en línea haciendo este Todo por la Tarde con José Parra. Como todas las semanas, ya nos encontramos en una nueva función Bermú. ¿Cómo estás, querido José? ¿Me escuchas?
Hola, Richard. Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas?
A la perfección también, José, en este día, en plena bruma ya podríamos decir, ¿no?
Sí, absolutamente. Estamos en un día frío y no muy agraciado, la verdad.
Así es. ¿Será un día para que aparezcan los zombies, José, o no? Es como este clima de zombie.
A veces, a pesar de que en muchas oportunidades también los zombies aparecen más bien en el desierto. En muchas de las películas de zombies son desérticas, y es el caso de la que vamos a hablar más adelante en el capítulo de hoy.
Así es, un capítulo entonces que va a estar dedicado a lo nuevo de Snyder, ¿no? Un personaje del que hablamos hace algunos capítulos atrás, José, importante en la industria cinematográfica.
Sí, precisamente, porque después de un largo vaivén llegó por fin a nosotros el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, esta gigantesca película de más de 4 horas de duración, plagada de efectos especiales, que venía de alguna forma a restituir un poco lo que había sido cancelado por el estudio Warner y por DC Comics. Cuando salió esta película originalmente, que fue un fracaso, fue un fiasco, muy mala, por nosotros mismos acá en el programa hace algunos años la destruimos porque no tenía mucho sentido, y salió la nueva versión con mucha pompa, que a mi gusto, lo comenté cuando lo hablamos hace algunos capítulos, no es que, o sea, la película mejoraba, no era muy difícil, pero mejoraba en la nueva Liga de la Justicia que salió por HBO. Pero a mi juicio tenía un problema de base que lo sigue teniendo, y es que la película de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia, venía con mucho retraso, venía muy atrasada a intentar de empatarle a lo que estaban haciendo los Vengadores, y entonces son como 3 o 4 películas en una. Pero más allá de eso, Snyder inmediatamente sale de vuelta al ruedo mediático estrenando una película de zombies, algo que él ya había hecho en el pasado, no es su primera experiencia con zombies, mientras se ha ido construyendo su carrera, y ahora es, sin lugar a duda, uno de los pilares de la cultura del entretenimiento, como más de la cultura popular.
Más... Y es como de culto él también, ¿no? Tiene toda una fanaticada detrás.
Exacto, y precisamente como en ese tipo, muy de lo geek, muy de los, precisamente... los zombies, los superhéroes, muy de ese mundo, ya se está estableciendo como un personaje de culto, y hay cosas que vamos a hablar en un poquito más adelante que creo que se empiezan a traducir de manera más nítida en un estilo que es interesante que Netflix lo aborde, porque Netflix es una de las compañías más importantes en este momento y es una película particular, digamos, de zombies. No es igual a muchas otras. Tampoco es algo tan revolucionario, pero sí ha generado harto ruido, y entonces la vamos a comentar en profundidad en unos minutos más, esta película de la nueva de Zack Snyder, que de alguna forma se viene a inscribir un poco en la tradición de quien es considerado el maestro de los zombies hollywoodenses, que es George Romero, que hizo la serie de películas El Amanecer de los Muertos, La Noche de los Muertos Vivientes, El Despertar de los Muertos, y entonces ahora viene Zack Snyder un poco en esa misma línea con El Ejército de los Muertos.
Muy bien, José, antes de meternos de lleno en el mundo de los zombies, de la sangre de los muertos vivientes, tengo aquí unas noticillas que me parecen siempre importante mencionar. Siempre yo traigo mis noticias de cine nacional. Gonzalo Justiniano, ojo que alista película sobre la cueca y evalúa el presente. Nunca se vio tanto cine chileno como en pandemia, dijo. El director de Caluga Aumenta, qué gran clásico, ¿no? O Cabros de Mierda, que finalmente tuvo una buena aceptación hace algunos años, se prepara para comenzar a filmar su largometraje número 11, Cueca Brava. La cinta es su acercamiento a las relaciones del campo en el país de mitad del siglo XX y al desarrollo de la mujer chilena mediante los cambios en el baile nacional. El cineasta aborda en entrevista con La Tercera el estado en que se encuentra su proyecto de ficción inspirado en el fotógrafo Sergio Larraín y por qué considera que a pesar de los desajustes provocados por el COVID es una buena época para los cineastas. Interesantes puntos de vista, José, de Justiniano, uno de los clásicos ya del cine chileno que nosotros hemos revisitado con anterioridad.
Sí, yo diría que es de una generación muy importante que, cierto, trabajó desde finales de los 80 y entonces cada proyecto nuevo que se anuncie es relevante porque es un cineasta que ya trae una trayectoria encima y por tanto es interesante ver cómo puede ir evolucionando. No ha tenido tanta producción, digamos, como uno quisiera, uno deseara que los cineastas nacionales ya como de mayor edad, digamos, como de una generación más consolidada, pudiesen estar realizando un trabajo como más constante, pero efectivamente Cabros de Mierda no salió hace tanto, así que es una buena continuidad en ese sentido. Es una lata un poco, pensaba ahora mientras tú leías, que todavía se le siguiera recordando principalmente por Caluga Aumenta. Efectivamente, una película súper importante que cumple ya, tiene más de 20 años
casi 30 ya,
claro, va para los 30, y como que no ha vuelto Justiniano, creo, a tener una segunda película tan importante como fue Cabros de Mierda. Veremos qué pasa con lo que esta nueva cinta sobre la cueca, que es un tema interesante, y vamos a ver cómo se desarrolla. El cine chileno efectivamente se ha visto mucho, pero también ha sido bastante vapuleado en el último tiempo, como que han salido críticas súper negativas sobre algunas películas. Nosotros lo hemos comentado aquí, otras bastante positivas, pero hay que tener conciencia de que mayor perspectiva también puede traer mayor audiencias puede también traer más críticas, así que veremos lo que pasa. Yo creo que él se ha ganado el beneficio de la duda absolutamente. Ojalá que sea una película interesante y atractiva de ver cuando la podamos ver.
Así es, me gusta también la premisa, ¿no? La idea de las relaciones en el campo chileno. Creo que el cine chileno tiene una muy buena manera, o hay experiencias que han sido súper buenas para mostrar las profundidades de nuestro campo, de nuestro país, José. Bueno, también me gustaría mencionarte, José, el premio Copihue de Oro. El premio Copihue de Oro, José, ahora sí, teníamos sí. Allí cierta dificultad, pero claro, el premio Copihue de Oro, José Parra, mencionó a la mejor serie de la década, El Reemplazante, apareció como la película premiada y ha sido muy destacada en esta jornada. También en las redes sociales están mencionándose a los personajes, también el tipo de serie que es esta, que también a propósito está en Netflix, para señalársela a nuestra audiencia si es que todavía no ha visto la gran serie El Reemplazante, que da cuenta, digamos, de el tremendo impacto que hay en las escuelas públicas, ¿no? De la desigualdad que tiene nuestro país.
Sí, la verdad yo creo que no me sorprende. Creo que El Reemplazante es como que ha envejecido bien. Pese a que, bueno, como tú mencionabas, ha salido a nuevas plataformas, sigue disponible, pero creo que ha habido todo, especialmente con lo que ha pasado en Chile, en la sociedad chilena en los últimos años, especialmente con el estallido, con el proceso constituyente. Creo que una de las referencias, uno de los imaginarios que ha salido a la vista ha sido el del reemplazante, lo que le da una actualidad y una contingencia que ninguna otra serie chilena tiene. No se hacen muchas series en Chile, eso es un hecho, no es un número muy, muy amplio, pero de las existentes creo que sin lugar a dudas El Reemplazante se ha establecido y se ha fortificado con el tiempo. Sus personajes siguen siendo queridos. Si recuerdas, se hizo ese spot para llamar a votar, ¿cierto? Donde salían los personajes del Reemplazante, si no me equivoco fue para el plebiscito. Entonces como que hay una trascendencia que tal vez lo único que podría acercarlos podría ser los 80, pero no sé si alcanza a estar en esta década, creo que no.
Sí, estuvo también en las nominadas, pero el público prefirió al reemplazante. A mí me llamó la atención porque Los 80 es una serie que también impactó muchísimo, pero El reemplazante parece que tiene una vigencia en términos sociales, claro, políticos, bien interesante, ¿no?
Sí, como que si el premio hubiese sido hace 5 años o hace 4 o 3, tal vez ganaba Los 80 sin duda, porque también ha tenido esa capacidad de insertarse, digamos, como en los corazones de la audiencia. Pero efectivamente, como dices, creo que el reemplazante tiene esa cualidad que hoy en día la hace probablemente destacar por sobre cualquier otro.
Muy bien, José Parra, revisados entonces esos datitos del cine chileno y de las series, ¿no?, del mundo audiovisual. Nos vamos al mundo de los zombies. Este clima está cada vez más de zombie, ¿eh? No sé por qué, yo creo que he visto más películas de zombies en inviernos, en lugares así más grises. Entonces parece que este día está ideal para esta conversación, José.
Sí, lo que también pasa muchas veces es que el clima como de bruma, ¿cierto?, que tenemos a veces, a menudo, en nuestra capital, también es muy propicio como para lo demoníaco, y por ejemplo juegos como el Resident Evil suceden muchas veces en este tipo de clima, o como de criaturas media extrañas, muy similares a los zombies. Pero si bien ese clima es propicio, de la película de la que vamos a hablar pasa en el desierto, así que es calor, es otra la onda, pero efectivamente el clima algo ayuda.
Bueno, José, ¿cuáles son las referencias que te gustaría comentarnos para aproximarnos a esta película, no es cierto? El universo de los zombies parece que siempre está vigente en esta época pandémica, parece que también son escenarios propicios, ¿no?, para que aparezcan ciertas figuras, ciertos fantasmas, ciertos demonios. Hablábamos nosotros la semana pasada de lo que pasó en San Antonio, ¿no es cierto?, con este nubarrón, esta pared de nubes que apareció, sí, José, y que de alguna manera venía a asustar, ¿no es cierto?, o a reforzar esa energía que hay en el aire, como de que en estos tiempos pandémicos todo está más propicio para lo apocalíptico, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que los zombies, nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades de ello, sirven para metáforas de distintas cuestiones en la sociedad contemporánea. Precisamente antes, al inicio, mencionaba a George Romero, y cuando una de sus películas ocurre en un mall, y bueno, de la que se han hecho remakes, de hecho, si no me equivoco, Zack Snyder dirige precisamente esa, El Amanecer de los Muertos, un remake que se hizo, que pasa en un mall, donde la metáfora es bastante evidente en la medida en que nosotros, sujetos contemporáneos, somos como zombies caminando por los centros comerciales consumiendo. Esa lógica, que es bastante habitual, tiene también otra lectura u otra mirada posible en la medida en que la pandemia es uno de los grandes miedos contemporáneos, que ahora se ha visto materializada a grandes costas para la civilización humana en este presente, con miles de fallecidos, cientos de miles, los zombies de alguna forma son, creo yo, también una metáfora de ese miedo, de un miedo a una enfermedad que no podemos controlar, y es algo que está construido, por ejemplo, entre otras cosas, por el miedo a la guerra atómica, el miedo a los desastres biológicos, todo eso que de alguna forma nutre la literatura y el cine, particularmente el cine de terror y la literatura de terror también, con esos como grandes pavores colectivos. Y creo que la pandemia actualiza un poco eso, la pandemia del coronavirus, y es algo que está un poquito en la película, pero muy poco, muy muy poco, y de eso vamos a hablar también, que es la idea del infectado, como un personaje, como un otro amenazante sin rostro, sin individualidad, pero que me es riesgoso porque me puede contagiar aquello que es tan temido y que en el contexto actual que sabemos es el coronavirus, ¿cierto? El COVID-19. Y que no es extraño y han habido ciertas ideas que han reflejado eso en nuestro presente, como por ejemplo cuando se habló esa idea de presentar dónde estaban los contagiados, si se acuerdan a los inicios de la pandemia, como hacer un mapa de dónde podrían estar, y eso evidentemente se rechazó porque podía generar una violencia contra las personas que se sabe que están contagiadas. Hay como todo un miedo a eso que se refleja un poco en los zombies o toma forma, puede llegar a tomar forma en los zombies como imagen cinematográfica. Sí, parece que ahí escucho un poquito al profesor estaba mencionando precisamente esta idea de que los zombies, la imagen de los zombies es una imagen muy contemporánea y que tiene una actualidad muy, muy potente. Juanito Rivera, si me escucha, ¿podríamos ir también a una canción mientras reconectamos con Richard?
José, ¿ahora sí me escucha?
Ahí sí te estaba escuchando, Richard. Ya estaba pidiéndole a nuestro control Juanito Rivera si no íbamos a una canción mientras nos conectamos, pero ¿estás ahí? No, parece que no. Así que, a ver... hemos estado teniendo problemas durante este día para conectarnos con Richard. Está con una complejidad no usual. Generalmente Richard tiene una conexión súper estable, pero está ahí con problemas del mundo contemporáneo. Estamos en el Todo por la Tarde, ¿cierto? En Radio Nuevo Mundo. Vamos a ir con una canción mientras nos intentamos de reconectar. Juanito, si le parece, vamos con música y a la vuelta seguimos hablando acá en el Todo por la Tarde sobre cine y sobre zombies también.
Es sangre nada más, son solo almas que se abrazan para amar. solo sexo cuando no hay nada que hablar y hoy nada nos detiene. Mantras en pánico es sangre, nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar y hoy nada nos detiene.
Hacemos la función Vermú con José Parra el día de hoy, hablando de los zombies. Y los zombies parece que se nos han estado metiendo en la transmisión, ¿no? Porque de repente no nos dejan hablar, José Parra. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno a la película. Entonces, Ejército de los Muertos, el Ejército de los Muertos de Snyder. Estábamos poniendo un poco de contexto, ¿no? De lo que significa... El tipo de película, ¿no? De los zombies, la metáfora que representan los zombies. José, yo te preguntaba hace un ratito, no alcanzó a escucharse bien mi pregunta, respecto a cómo está la producción de ese tipo de cine el día de hoy o de series, ¿no? Netflix, por ejemplo, es una plataforma en donde uno ve todo el tiempo, y he visto harto desde la pandemia hacia adelante, cómo van apareciendo películas o series que tienen que ver con lo apocalíptico, con esta sensación apocalíptica que estamos viviendo en la actualidad a partir de la pandemia. De hecho, José, te cuento, hace poquito, el otro día vi una película que se llama Oxígeno y que está súper buena, que tiene que ver con el viaje de una mujer a un planeta que se va a colonizar porque acá ya se acaba la vida en la Tierra. Cuéntanos un poquito desde esa perspectiva tú lo que has visto, José.
Sí, hay que complementar, Richard, que efectivamente hay cosas que se van moldeando a la contingencia, a la pandemia, hay cosas que están planificadas desde mucho antes y simplemente coinciden. Y creo que bien, como tú dices, como que han aparecido hartas cosas vinculadas a este mundo, porque creo que, o sea, a la idea de lo apocalíptico, de lo catastrófico, porque creo que incluso antes de la pandemia venía siendo un tema muy recurrente dentro de la cultura popular. Creo que la ciencia ficción ha ganado mucho terreno en cuestiones masivas. Netflix hace muchas películas sobre eso y hace series sobre eso, y lo que creo que es interesante es que ahora adquieren como un nuevo cariz en relación a lo que estamos viviendo mundialmente, y eso es llamativo. Y yo creo que todavía recién ahora, probablemente este año, segundo semestre de este año, bueno, han habido series que se han adecuado a la pandemia inmediatamente, particularmente series como de médicos, ¿cierto? O series especiales, series de abogados, sí. He visto en Estados Unidos también
The Good Doctor, se centra en la pandemia su más reciente temporada.
Claro, y para qué decir Edificio Corona aquí en Mega también. Sí. Como han habido inmediatamente reacciones, pero creo que todavía falta un poco para que esas consecuencias se vean más masivamente, y creo que lo que nos entregue la ciencia ficción puede ser muy interesante, porque siempre hablamos de que la ciencia ficción va como anticipándose, pero hay veces que, y que esto también es una frase súper hecha, pero es verdad, la realidad supera a la ficción, así que estoy impaciente por ver qué cosas nos puede traer la ficción en el futuro. Pero claro, yo creo que en el caso del Ejército de los Muertos no debe haber alcanzado a coincidir, pero sí está presente esa idea, que porque es una película más bien de acción, es una película no trabaja tanto un tema más profundo y emocional, pero es una película que instala esa idea del rechazo al contagiado, Y lo que pasa es que para, y voy a entrar inmediatamente en la película, se trata de que el apocalipsis zombie comienza, o sea, se despliega, no sabemos bien por qué, o sea, sabemos por qué, pero no desde dónde, pero la cosa es que parte en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde están...
Las Vegas actual, la super ciudad.
En Las Vegas contemporánea. De este presente... Hay un zombie que está resguardado por el ejército. No sabemos de dónde viene, pero uno puede intuir que es como parte de algún secreto gubernamental. Siempre los zombies en general, esto también lo hemos comentado, una de sus características es que nunca se explica de dónde viene, simplemente aparece. Y aquí hay un zombie como originario, el primer zombie, que dado un accidente se queda suelto en Las Vegas. Y una vez que ya está, se necesita solamente un zombie para que quede la escoba. Y el virus que tiene, que se transmite mordiendo a otras personas, se expande por todas Las Vegas. Pero lo que logra hacer el ejército estadounidense es contenerlo en esa ciudad. Y entonces, ese punto de partida es interesante porque en la mayoría de las películas y series... La pandemia de los zombies se expande rápidamente y no hay cómo frenarla. Y aquí lo que hacen es que la logran frenar y por tanto se vive un poco de cómo sería la vida cotidiana sabiendo que Las Vegas está completamente arrasada de zombies.
Perfecto. Es decir, una premisa interesante de esta película, El Ejército de los Muertos, el control sobre un zombie. Ahora me gustaría, José, preguntarte respecto a la evolución de la película, sin que nos des mayores spoilers, ¿qué va ocurriendo en esa ciudad cuando quizás ya se va conociendo esta información? El manejo de la información, ¿no es cierto?, es algo fundamental en la película que planteas y por cierto que nos trae también a la actualidad cuando tú narrabas aquello de que logran controlar a un zombie, a un contagiado. Y ocultan la información. Me acordé harto de lo que ocurrió sobre todo el año pasado con la pandemia en Chile en cuanto al uso de la información.
Exacto, y bueno, eso creo que era un punto de partida interesante que la verdad, lamentablemente a mi perspectiva se deja de lado un poco por una trama de acción que sí es entendible en la medida que es una película de esa naturaleza, pero había una cuestión interesante en cómo podría ser un mundo donde la cotidianidad se acostumbra a que hay zombies. Porque lo que se muestra al inicio es que el ejército intenta de contenerlos, pero no puede, y deciden rodear la ciudad. Y al menos hasta donde se ve, los zombies como que se quedan ahí inertes en Las Vegas. Pero, ¿qué es lo que pasa? La historia se centra en la vida de unos militares que sufrieron mucho en estas como batallas con los zombies para intentar de salvar gente, y particularmente en uno que se llama Scott, que está interpretado por Dave Bautista, un actor que viene del mundo de la lucha libre como La Roca, que actuó en Los Guardianes de la Galaxia con el personaje de se me fue el nombre de cómo se llama su personaje y ya me voy a acordar. Y después actuó en Blade Runner, en la segunda Blade Runner, entonces como que se ha construido una carrera ahora súper interesante, como que podría venir como ser visto como un héroe de acción solamente, pero ha mostrado como mayores capacidades actorales, y en esta película igual un poco se desarrolla, y eso está interesante, está bueno, pero a él que es como un que ha perdió familiares y amigos luchando contra los zombies, se le ofrece que están en Las Vegas, y en Las Vegas están los casinos, y en los casinos hay mucha plata, y los zombies obviamente no usan la plata. Entonces viene un mafioso y le dice: mira, si tú eres capaz de meterte a esta bóveda y sacar los 200 millones que hay ahí, yo te doy 50 millones de dólares. Y entonces ahí la película se transforma en una película de equipo, ¿cierto? De armar equipo, de armar el que es experto en ERA, para intentar de conseguir este voto. También como un punto de partida interesante es que se da a entender que los zombies por primera vez, o sea, no por primera vez, porque hay otra, no es la primera vez que pasa, pero sí han habido antecedentes de que los zombies tienen, no son simplemente inertes, sino que tienen algún dejo de personalidad y son capaces de configurar como una sociedad. Y eso es algo que por lo menos en las películas de este tipo no he visto. Siempre eran simplemente, se movían en hordas, guiados por su deseo de comer.
Sí, José Parra.
¿Es algo novedoso? ¿Me escuchas, José? Zombies. Nos volvió el altibajo con Richard. Vamos, mientras regresa, sí, les puedo seguir contando que la.
José, te comentaba que te estaba escuchando atentamente. Sí. Y me llama la atención esta idea de una película, digamos, no tan típica en cuanto a zombies, porque quería hacer la diferencia con otra película que vi en Netflix el otro día y que la encontré tan mala que la dejé de ver. Era una película de zombies, José, pero en la que todo era tan predecible, porque estaban, claro, como típica película de zombies, escondidos en una casa rodante, una familia, y va la mujer de la familia y quiere ir a salvar a un perrito. Entonces sabe que si va a salvar al perrito, puede que le agarre un zombie, y ocurre, y así una y otra vez, todo muy predecible, José, y eso es lo que no me gusta de repente en las películas de zombies, que parece un guión tan establecido de los errores que cometen para que se comience a acrecentar digamos, el virus. Cuéntanos sobre eso también, ¿no? Reforzar aquella idea de que es una película de zombies no típica.
Sí, en ese sentido tiene algunos dejos de originalidad, ya sea en los personajes como también en los zombies, y esta idea de que los zombies tienen como una especie de comunidad interna, es una perspectiva original, no 100%, porque de alguna forma estaba también en Soy Leyenda, la película basada en el libro, un libro clásico de la ciencia ficción, película protagonizada por Will Smith, donde también pasa un poco lo mismo, pero no son es un virus también, que como que deshumaniza a las personas, las vuelve como en un estado muy precario, pero no son exactamente, o sea, es otra idea del zombie. Incluso hay gente que podría decir que no son zombies, porque para que sean zombies no pueden tener esa conciencia de grupo. Si tienen esa conciencia y tienen un líder y alguien a quien siguen y respetan, ya no son zombies, son otro tipo de criatura. Claro. Pero en ese sentido es una perspectiva interesante. Ahora, esta película tampoco es que vamos a decir que es tan sorpresiva como eso que tú mencionabas, igual a ratos se torna un poco predecible, y tiene algunos rasgos propios del cine de Snyder. En particular, me llamó mucho la atención el cierto ritmo, que también está en la Liga de la Justicia, y es como que si lo hubiese profundizado, una idea como de escenas pausadas, escenas más bien lentas, que se eternizan bastante, y es como que quiere poner muchas cosas, y creo que eso afecta un poquito, la verdad. Creo que en la Liga de la Justicia tenía la ventaja de que era algo que todos queríamos ver como más de estos superhéroes, porque era una edición especial, era un corte muy esperado, pero en el caso de esta película creo que a veces se ralentiza mucho el ritmo y hace que para hacer una película de acción como que se pierda un poco el interés en la película. Y, o sea, no en la película, sino que como en la trama inmediata, en lo que está pasando, como que se diluye la energía. Y eso afecta un poquito, creo que, en definitiva, creo que es una película que tiene elementos interesantes, pero como que se va diluyendo con el paso de los minutos. Y una vez que ingresan a Las Vegas, atestada de zombies, empiezan a pasar una serie de cosas en el guión que, por spoilers, lamentablemente no voy a poder profundizar en detalle, pero sí empiezan a pasar una serie de cosas que son un poquito incoherentes, la verdad. Como que creo que la película tiene un buen arranque, presenta unos personajes interesantes, pero como que se va desinflando en la medida que pasan los minutos. Y estas cuestiones que eran llamativas, no se desarrollan tanto como para sostenerla. Así que en ese sentido creo que, digamos, no es la mejor película de zombies tampoco. Si esa que habías visto tú, Richard, no era tan buena, vamos a decir que tampoco está tan buena, pero sí ha hecho harto ruido, y por tanto, y si tenemos entre la audiencia fanáticos del género, yo creo que sería interesante también que la pudieran revisar.
Bueno, no es la mejor película de zombies, entonces para los fanáticos del mundo zombie no van a encontrar aquí algo revolucionario ni magnífico, pero por cierto que es interesante. ¿Y qué ocurre también, José, con los fanáticos de Snyder? ¿Es una película digna de Snyder desde esa perspectiva?
Mira, yo creo que hay cosas que se sienten como propias de su estilo. Visualmente hay ciertos usos, como ciertas posiciones, de como las escenas de acción, creo que son algo que los fanáticos van a disfrutar. Las escenas de acción, que en este caso obviamente tiene que ver con este grupo contra los zombies, creo que hay cosas que son interesantes ahí. Hay un poco de gore también, que creo que es algo que a Snyder le gusta, y es algo que rescató en la nueva Liga de la Justicia, y que es algo también parte de cierto cine de zombies, no del todo, pero sí hay un cine de zombies que, o sea, para esto decirlo muy rápido, históricamente los zombies estuvieron más vinculados al gore y por tanto al cine B, y eso es como un trencito, y por tanto también a un cine que es de terror, pero también coquetea mucho con lo ridículo, con lo absurdo e incluso con lo chistoso. Es un tipo de terror a veces que muy grandilocuente, muy exagerado. Esa idea, los zombies estuvieron mucho tiempo como en ese horizonte, y The Walking Dead, la serie famosa que ya, bueno, lleva muchas, muchas temporadas, lo volcó la temática del zombie a una cosa más de terror puro y duro, más serio, más dramático. Y creo que la película de Snyder regresa un poco a esa lógica un poco más burlesca de los zombies, y ahí está el gore, que es algo que efectivamente él disfruta mucho, como lo hemos visto en otras de sus películas. Y entonces creo que ahí hay unos juegos que hacia los fanáticos les podrían parecer interesantes y atractivos. Más allá de que, como decía, en términos generales me parece que la película no está tan bien lograda y se va diluyendo con el paso del metraje, sí, y de repente a los fanáticos de Snyder.
Muy bien, José Parra, recordar.
De interesarse por aquello.
Sí, recordar, José, lo que significa el cine gore, ¿no? Que tiene que ver mucho con la sangre, con lo grotesco, de repente de imágenes, de cortes de cabeza, etcétera, ¿no? Cuestiones que, como tú decías, las vimos un poquito en la nueva versión de la Liga de la Justicia, que en la primera no existían esas imágenes, no estaba más mucho más suave y
claro,
dado el tono de la violencia.
Sí, exactamente. Ese es como un poco el tenor del gore, y creo que Snyder se mueve bien en ese registro, además con un presupuesto alto, que es algo que usualmente el gore no tiene, y entonces con harta con hartos efectos especiales que le hacen atractivo igual para, ¿no?, ese rey.
De la sangre ahí expuesta. Son ya las 6:09 en esta jornada de viernes. Hemos tenido algunas dificultades para tener la mejor transmisión, pero aquí estamos ya con todo nuestro equipo desarrollando nuestro Todo por la Tarde. Allí nos faltó despedir a José en el último bloque, en el que estuvimos, ¿no es cierto?, narrando todo el universo de los zombies, cómo los zombies van apareciendo también en este contexto de pandemia a través de la película El Ejército de los Zombies. No es la mejor película de zombies, pero tampoco es la peor. Hay que darle una oportunidad, esa es la conclusión que sacábamos entonces con José en torno a esta película de Snyder, toda una celebridad, un personaje de culto, ¿no?, en el cine, en la industria a nivel mundial.